Gana al cielo, gana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz Oasen, Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Nederland aanwezig.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
Gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatiga en el corazón.
Parte de la identidad uruguaya está atravesada por la inmigración gallega, que fundamentalmente en la segunda parte del siglo XIX llegó a nuestro país buscando un horizonte mejor.
Los antropólogos Renzo Pi Ugarte y Daniel Vidart sostienen que los inmigrantes españoles, merced al éxodo transatlántico, salen expulsados de sus pagos ibéricos y caen en el arrabal de las ciudades o en los conventillos construidos para recibirlos. Serán mozos de cordel en el puerto activísimo de otrora, sirvientas, empleados de barracas, dependientes de almacén, peones obedientes en cuanta changa o trabajo se ofrezca. Pronto se les verá instalarse en los ascensores sociales de una colectividad urbana sumamente fluida y propicia a la promoción de los elementos activos. En una generación, los más afortunados o los más audaces ganarán posiciones en el estatus de las nacientes clases medias. Otros seguirán meteóricamente hasta el ruedo privilegiado de las altas y no faltarán tampoco los que queden por el camino.
La inmigración gallega creó en el Uruguay patrones culturales y económicos de incisivos rasgos. Transportaron consigo los esquemas mentales de una economía humilde, trajeron el espíritu de ahorro de la hormiga europea y unas escalas de valores que pronto se fusionarán con la criolla. Muchas organizaciones nacionales de ayuda mutua no se explicaría sin la presencia de una solidaridad institucionalizada que deriva de la etnia gallega. Llegó el momento de abrir la cancha para comenzar a recorrer el camino de la inmigración gallega en el Uruguay. Es tiempo de los gallegos orientales.
Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando.
Esperando al profe de la blanqueada, dicen Carlos y Cristina, y así hay muchos mensajes. Si habrá tema amplio para comenzar a tratar, profe, el sí, de claro, la inmigración gallega, ¿y por dónde arrancaríamos?
Bueno, creo que un buen inicio puede ser el de ir hacia la historiadora Cristina Samuele, que en su libro Nuestros Gallegos habla de que la inmigración gallega a Uruguay no fue un fenómeno aislado, sino que estuvo comprendido dentro de un fenómeno más grande, que es la inmigración gallega a América, ¿no? En donde hay diferentes focos, diferentes lugares en donde se concentró. Por mencionar el que estuvo en el primer lugar, tenemos que mencionar a Cuba, después México y después el Río de la Plata, teniendo en cuenta que siempre Buenos Aires es un centro de atracción mucho más importante que Montevideo. Primero, los atraía mucho más por lo desarrollada que estaba la ciudad de Buenos Aires, y en un segundo plano, quizás un plan B, aunque no nos gusta a veces cuando nos damos cuenta o cuando lo leemos, era Montevideo, ¿no? Pero dentro de Uruguay, los gallegos van a ser sin duda el grupo más importante dentro de los inmigrantes españoles, ¿no? Porque en este momento, quizás en la segunda parte del siglo XIX, los italianos eran sin duda los más importantes. Pero dentro de los españoles, los gallegos sí son el grupo más importante, particularmente de dos regiones de Galicia, La Coruña y Pontevedra. De ahí va a venir el mayor flujo de inmigrantes, con una gran concentración en Montevideo. Se da un hecho muy particular que después lo vamos a estar comentando, pero es justamente que los gallegos salen del campo de Galicia y vienen a la ciudad a incorporarse a los trabajos de aquí.
Profe, ¿cuáles vendrían a ser las principales causas de la emigración gallega?
Sí, que también están en el marco de la inmigración española, ¿no? Pero particularmente tiene algunas diferencias la inmigración gallega, como es el hecho de la mala distribución de la tierra que había en Galicia, mucho latifundio en pocas manos, y mucho también minifundio en muchas manos, improductivos, lo cual hizo que fuera una de las causas principales de la llegada de los gallegos a Uruguay. Obviamente que esto, acompañado por unos salarios realmente muy bajos, tanto en la ciudad como en el campo, de un desempleo estacional, es decir, en determinadas estaciones tenían trabajo, en otras no, era una situación bastante angustiosa. En ese momento, la ausencia de industrias en España y particularmente en Galicia, obviamente que van a tallar también los asuntos políticos para que muchos estén buscando una salida y un alivio a esa situación tensa. Y si recordás una de las primeras columnas, hablamos de los enganchadores, aquellos personajes que se encargaban de recolectar a algunas personas, a veces con muy malas intenciones, ¿no? Porque les mentían, se quedaban con dinero, los traían y después los dejaban sueltos acá, pero va a ser otro de los elementos que va a estar jugando para que lleguen gallegos a nuestro país. Antes de pasar a hablar de tres etapas que podemos diferenciar en la inmigración gallega, antes de ese proceso de inmigración, te propongo escuchar a la historiadora María Julia Burgueño. Ella actualmente está llevando adelante una investigación sobre la inmigración gallega para asesorar al Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, como es una voz más que autorizada, la fuimos a buscar a ver qué nos decía de la inmigración gallega.
Sin duda que hay una primera etapa, que es la etapa de lo que nosotros llamamos la época colonial, la etapa de la dominación española en el Río de la Plata y en nuestro territorio, y ya ahí hay una presencia de algunos gallegos, por supuesto, porque es el origen de ese lugar. Llegan de distintos lugares de España, en esa etapa que nosotros decimos de los adelantados, de los gobernadores, de las primeras personas que llegan al territorio, que de ese particularmente eran individuales, ¿no? Individualizada. No había una corriente masiva de gallegos. La gran corriente masiva de gallegos al Uruguay llega en la segunda mitad a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta, diríamos, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y un poquito más. Y esa inmigración tiene que es masiva, porque no solamente llega el hombre, llega la mujer, llegan los hijos, o arma familia, organiza familia aquí en Uruguay, o manda a llamar al resto de sus parientes, ¿no? Lo que nosotros en la jerga de los inmigrantes decimos, manda a llamar a sus paisanos, a los lugares de origen. Esta gran inmigración de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX tiene como una consigna: venir a trabajar.
Bueno, revelador audio de la profe María Julia Burgueño, y ibas a contarnos etapas en el proceso migratorio.
Así es, tomando la historia del Uruguay, y parte, nos vamos un poquito más allá, ¿no? No de la historia solo del Uruguay, sino desde la fundación de Montevideo, tenemos que decir que en un primer momento abarca el periodo que va desde la fundación justamente de Montevideo hasta la finalización de la Guerra Grande, es decir, desde 1724 hasta 1851. Un segundo momento está marcado por desde la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, es decir, desde que finaliza la Guerra Grande hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y un tercer momento va a estar determinado por la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de fines del 60, 70. Esos serían los tres momentos. Yendo en orden en estos tres momentos...
Cronológico, ahí está. Por la fundación de Montevideo,
perfecto,
por ejemplo.
Y ahí nosotros, en, también en las primeras columnas que hicimos, dijimos que el componente más importante a la hora de la fundación de Montevideo fueron familias canarias, ¿no? Por lo tanto, en esta etapa inicial no están los gallegos, pero sí van a empezar a caer a lo largo del siglo, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero sobre todo empujados por las autoridades coloniales, ¿no? Y se van a instalar en ciudades que estaban naciendo, como son Las Piedras, San Juan Bautista, San José de Mayo, en Minas, encontramos gallegos, en Rocha, todas esas zonas que, de acuerdo a lo que nos dicen los antropólogos Piugarte y Vidal, van a hacer tareas, van a realizar tareas que no querían cumplir o que eran despreciadas por, dicen ellos, los arrogantes jinetes de las pampas y penillanuras. Esas personajes que no estaban acostumbrados a esa vida de agricultura van a ser desarrolladas por estos gallegos, ¿no? Y en esta primera etapa se da un hecho muy particular que marca de alguna forma la incidencia gallega sobre el final de este periodo. Estamos hablando del año 1834 y es cuando se forma Villa Cosmópolis. En aquel momento, primera presidencia de Rivera, también lo dijimos, había cierta necesidad de recibir brazos prontos para trabajar, ¿no? Entonces estaba abierto en ese momento el país como para la llegada de extranjeros, y va a ser un gallego, Antonio Montero, el cual tiene la iniciativa de crear Villa Cosmópolis, que vos fijate justamente con este nombre, Villa Cosmópolis, lo que hoy es el Cerro, la intención de traer inmigrantes, de llevarlos ahí para generar todo un proyecto agrícola en la zona. Ahí también empieza a aparecer la incidencia de los gallegos.
Después, profe, segunda etapa.
Segundo momento, ¿no? En el cual dijimos que va desde el fin de la Guerra Grande hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo muy extenso, es un siglo aproximadamente, en el cual hay diferentes momentos de esta, dentro de esta gran etapa, ¿no? Y en este punto no va a estar el gobierno español detrás de los inmigrantes empujándolos, sino que va a hacer más influjos de decisiones personales, cuando no actuaban los enganchadores, ¿no? Que los enganchadores muchas veces, como dijimos, les mentían y los traían forzados o los traían a una realidad que no era la que le habían contado allá en España. Y ahí se va un hecho muy particular, y es lo que dijimos al comienzo, referido a lo que llaman como éxodo rural transmarino, y que significa que los gallegos que trabajaban y vivían en el campo en España vienen, pero se instalan en la ciudad, se instalan en Montevideo. Y eso tiene sus razones, porque en aquella época en nuestro país no era nada seguro instalarse en el campo. Recordemos que incluso después de la Guerra Grande hay mucho levantamiento, hay mucha revolución. Entonces era preferible estar en la ciudad, que era un poco más seguro. Un poquito más adelante también el alambramiento de los campos va a hacer que no se necesite tanta mano de obra, y lo que se da aquí en nuestro país, que mismo es la migración del campo a la ciudad, va a hacer que los gallegos se afinquen en Montevideo. Por lo tanto, va a ser un comienzo difícil el que tiene, van a acceder a labores realmente pesadas y al comienzo van a tener cierto desamparo social y cultural.
Eso
que ibas a decir, de los oficios.
De los oficios, ¿no? Los gallegos originarios de las rías, con experiencia marina, se convierten en tiempo y con el tiempo en prácticos de río. Otros se dedican a la pesca. Los de cuna terrígena, los más se transforman en estibadores, en mozos de cordel, changadores portuarios, en empleados de comercio, y los menos, dueños de un modesto capital, deciden instalar algún pequeño comercio.
Por su parte, las mujeres gallegas, venidas en menores proporciones, buscan en el trabajo domiciliario el seguro puente hacia la aclimatación espiritual, ingresan a los hogares rioplatenses en calidad de sirvientas, sin pretensiones monetarias ni de las otras. Se instalan en ellos calladamente. Sus condiciones de honestidad y lealtad las convierten en poco tiempo en un miembro más de la familia. Velan por la salud física y moral de los hijos de los patrones, las señoritas y los señoritos. Cuidan como suyos los intereses del hogar ajeno. Se convierten en verdaderas amas de naves, en guardianas del honor gentilicio, en transmisoras de la religión al viejo estilo gallego. De este modo, imperceptiblemente, las pautas de la cultura gallega, sobriedad, religiosidad, modestia, laboriosidad, se incorporan a los hogares del patriciado.
La empleada doméstica trabaja años en una sola casa, pero no toda su vida. Venida muy joven, ahorra al cabo de un decenio sus buenos pesos. Inicia un formal noviazgo con el gallego repartidor de almacén o mozo de café. Y al cabo, juntan sus ahorros y sus destinos. Surge así un modesto comercio que es muy probable que prospere. Los ascensores económicos sociales se han puesto en marcha y comienza, más que la lucha por el estatus, la cartera hacia una riqueza monetaria que no se traduce necesariamente en opulencia material.
Y bueno, a través de este relato intentamos demostrar cómo se da parte de ese proceso, ¿no? Y antes de comenzar con esta lectura hablábamos de ese desamparo que existía en quizás aquella década del 70, del 80, del siglo XIX, ¿no? Pero por esa misma razón, por esa soledad muchas veces que tenían aquellos gallegos cuando llegaban, empezaron a nuclearse y empezaron a formar instituciones de ayuda mutua. Y una institución modelo, en este sentido, es el Centro Gallego de Montevideo, que su creación fue en 1879. Vos fijate que es la institución gallega más antigua del mundo. Sí, creada fuera de fronteras, ¿no?
¿1879? 1879,
época de la modernización. Y fuimos a buscar otra vez una voz autorizada para hablar del Centro Gallego en este caso. Fuimos con Beatriz Doldán, que hoy es prosecretaria de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay y que también integra el Consejo de Residentes Españoles en Uruguay, y esto nos contó.
El Centro Gallego de Montevideo se fundó el 30 de agosto de 1879. Es el centro gallego más antiguo del mundo y fue fundado por Francisco Vázquez y los hermanos Benigno y Tomás Salgado. Su creación fue para encontrar un lugar donde los gallegos que estaban emigrando y habían llegado a Uruguay pudieran mitigar la morriña y la tristeza de la lejanía de su tierra natal. El 30 de enero de 2004 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Fue concebido como un espacio para recordar, practicar, compartir y difundir las costumbres y tradiciones gallegas. Aquellos que quieran conocerlo, todos los días del patrimonio se realizan visitas guiadas donde se pueden recorrer las diferentes salas que tiene la institución. El Centro Gallego ha tenido la visita de innumerables personalidades, por ejemplo, Gregorio Marañón, Rafael Alberti, Alfonso Castelao, Ramón Franco, Juan Zorrilla de San Martín y Juana de Ibarburú, por nombrar algunas solamente.
La inmigración gallega fue muy importante, profe, imagino, en el proceso de industrialización de nuestro país.
Sí, fue muy importante, y en esto también nos apoyamos en el historiador Alcides Beretta, ¿no? Que él tiene una frase que es bastante fuerte y que dice: la industrialización fue, sin discusiones, obra de los inmigrantes. Y se apoya para esto en cifras que son realmente reveladoras.
Vos fijate
que en el censo industrial de Montevideo del año 1889, en Uruguay, en Montevideo, habían 215.061 habitantes, ¿no? Y dentro de ese contexto, el 47% eran extranjeros, es decir, miti-miti estábamos en ese momento, en 1889. Si hablamos particularmente de los establecimientos industriales, había en ese momento en Montevideo 2.555 establecimientos. De ellos, 1.072 estaban en manos de italianos. 537 en manos de españoles, muy, muy lejos venían
de
otras nacionalidades, establecimientos de otras nacionalidades. Y vos fijate, comparado a esta cifra, solo 256 correspondían a uruguayos. Mirá. ¿No? Por lo tanto, la presencia industrial de los inmigrantes era muy importante.
¿Y si vamos, y en los comerciales?
Ahí está. Si vamos a los comerciales, había 2.870 establecimientos comerciales. 1.050 eran de italianos, 919 de españoles.
Más, lo que parejo, marca, sí. Más parejo lo comercial entre Italia y España que lo industrial.
De acuerdo. De acuerdo, pero siempre marcando una distancia muy grande entre los inmigrantes y los uruguayos en este caso, y dentro del grupo de los españoles, los gallegos con una presencia muy importante. Fuerte. Y se da en este momento un fenómeno que es el de los trepadores de la pirámide, le llaman, ¿no? Y es esa escala que muchos tienen rápida, en la cual llegan como proletarios, como obreros, como changadores, y en base al esfuerzo, al trabajo, al ahorro, logran un emprendimiento, no. Pasan después a la clase media y algunos siguen de largo.
Nosotros,
¿no?,
tenemos un caso muy cercano, ¿no? El caso de Rodríguez.
Que, sí, es un claro ejemplo de trepador de pirámides. Claro ejemplo. Y bueno, algunos de estos que logran este ascenso rápido, meteórico, van a viajar a España y le van a mostrar a los demás, mirá lo que conseguí, ¿no? Y justamente van a ser un elemento seductor para aquellos que no la estaban pasando tan bien en España,
para
en Galicia, que se vengan, ¿no? Y en ese sentido hay un testimonio de la historiadora Cristina Samuel, que ella rescata de uno de los que llegó a causa de esto.
Vine a América porque la gente comentaba mucho y los que volvían venían bien vestidos con su coche y con la pobreza que nosotros teníamos, eso nos deslumbraba.
Claramente, ¿no? Se sentían completamente atraídos por esa nueva realidad. Es una etapa también en la que aparece la carta de reclamación, en donde el inmigrante enviaba un contrato de trabajo a Galicia para traer a algún familiar, ¿no? Primero llegaba el inmigrante, luego, más adelante, reclamaba a su familia o a sus vecinos, y de esa forma ya venían, pero en otro contexto, ¿no? No era ya que estaban solos en aquella realidad nacional, sino que ya tenían otros elementos en donde buscar trabajo. Y esto también da lugar, y esto acá estamos hablando particularmente del siglo XX, la etapa vallista, donde la parte educativa estaba mucho más desarrollada, se da el fenómeno que se conoció como el del sobrino, porque los hijos de inmigrantes gallegos, nacidos en Uruguay, van a lograr acceder a la educación superior y no necesariamente se van a dedicar a los negocios familiares, sino que se van a dedicar a sus carreras. Entonces los gallegos fueron por los sobrinos, fueron por otro tipo de familiar.
Los iban a buscar a España.
Exactamente, para de alguna forma que se hicieran cargo de lo que los hijos no podían hacerse cargo porque habían elegido otros caminos. Y esto también da lugar a algo particular, que es relaciones laborales muy especiales, ¿no? Que no eran comunes y que empiezan a aparecer a partir de este momento, en donde el patrón, en algunos casos, tenía una actitud a veces paternalista porque era familiar del que traía, ¿no? Y por otro lado, un empleado con una actitud sumisa porque sabía que si aceptaba las normas de juego, de alguna forma, podía llegar a triunfar o a lograr lo que había conseguido ese familiar que había llegado antes, ¿no?
Profe, tercera etapa.
Tercera y última etapa en este proceso de inmigración de gallegos, en donde cambia la realidad del mundo. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, en donde América es otra, España es otra, Europa es otra, y las condiciones obviamente hacen que cambie la mentalidad también, ¿no? Entonces ya no va a estar aquella mentalidad aldeana de los primeros inmigrantes gallegos, sino que van a llegar con una mentalidad mucho más racionalista, ¿no? En este momento, con una realidad que es mucho más clara, ya llegan mucho más avisados de cuál es el contexto con el cual se van a encontrar, y sabían claramente que venían por trabajo, pero ya no estaban en una época donde la fortuna aparecía rápidamente, como le pasó a algunos de sus familiares. Para redondear la columna, Tano, para de alguna forma, como siempre hacemos, ir a buscar el testimonio de historiadores para saber cuál es el valor, en este caso, que tuvo la inmigración gallega, volvemos a la historiadora María Julia Burgueño.
también está, por supuesto, en la literatura. Y yo estoy hablando de Juana Fernández de Ibarburú, hija de gallegos. O estoy pensando en el viejo Pancho. Bueno, también, o sea, en el arte, en la literatura, en la música, porque no solamente es la música gallega, la tradicional, la de que a ellos les hace esa morriña, ese recuerdo de su lugar de origen, de sus diferentes pueblos, sino que se une, es un elemento de unión también de la comunidad que lo transmite a la sociedad uruguaya. El aporte de la inmigración gallega tiene que ver con el pequeño comercio, tiene que ver con el desarrollo de una industria inicial, tiene que ver con el arte, con la escultura, con otras manifestaciones, pero por ejemplo con la música, y tiene que ver con la gastronomía. Es decir, realmente ha sido una de las inmigraciones que ha tenido más peso en lo que es hoy el Uruguay.
Gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatiga en él.
Linda la Manolo de Alfredo Zitarrosa, que
¿cómo me gusta Zitarrosa?
Que describe además con una precisión
esa
columna que nos acabas de escribir vos, y que no va a terminar acá, porque va a venir con historias reales.
Exactamente, dentro de 2 semanas nos vamos a encontrar aquí para contar la historia, no sé si ya podemos anunciar,
sí,
esperamos,
claro, por supuesto.
La historia de Julio Ríos, que
No el relator.
Hoy por hoy, espero no errarle a su cargo, pero creo que es el presidente del Centro Gallego de Montevideo. No sé si el título es presidente.
Creo que sí.
Bien, vamos a compartir con él unos minutos para que nos cuente cómo fue esa llegada, cómo fue esos inicios, cómo fue ese viaje, cómo fue esa evolución de esto que hablábamos, ¿no? De esto de los trepadores de la pirámide, cómo fue encontrándole la grieta al sistema como para poder hoy estar en una situación bien distinta a la que tenía cuando llegó.
Sin duda será imperdible la historia de...
Que hay muchísimos testimonios,
por
¿no?
Por supuesto, ah,
no,
hay una cantidad.
Y de la comunidad gallega, están haciendo ellos, no sé si es a través del
yo
centro
tenía,
gallego.
En mi barrio, los López, Ramos, es decir, todos emprendedores comerciales con profundas raíces gallegas.
Claro, sí, creo que todos en cada barrio teníamos vecinos que, donde yo me crié también, estaban ahí los gallegos del barrio, muy relacionados con la empresa de transporte, ¿no? Que hicieron vínculo desde los inicios,
claro,
mismos, ¿no?
Claro.
Profe, ¿y te parece si hacemos el ejercicio final?
Solo una sola palabra.
Si decimos inmigración gallega en Uruguay, decimos...
Trabajo.
Gracias.
Gracias a vos, profe, y estaremos en 15 días con la historia de Julio Río.